Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón. Hoy estamos yo, Nichi y Saori.
Hola a todos, ¿qué tal?
Con una invitada muy especial que después nos hará una presentación, pero antes vamos a hablar sobre esta invitada y hablaremos sobre un tema que a muchos os interesa. Eikibei 48, Nogizaka 46, Arashi, Morning Musume. Japón es un país con una fuerte presencia de la cultura J-pop y idols. Los encontrarás en programas de televisión, en los letreros de los anuncios de las grandes ciudades y en las promociones por parte del gobierno. Los idols en Japón son más que un grupo de cantantes. Más bien, son los grandes presentadores de Japón y reflejo de la cultura pop japonesa. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo sería una vida de idol en Japón? ¿Cómo una persona extranjera puede llegar a ser idol? Y de eso se trata el programa de hoy. Hoy os vamos a ofrecer una entrevista con Airia, que como alguno de vosotros ya sabréis, es una idol española de Japón. Fue reconocida por el programa Nodojiman World y su actuación en el Haneda International Anime Music Festival en 2015, cuando aún tenía 15 años de edad. Su primer álbum, Japanese Beats, publicado por Warner Music Japan, tuvo mucho éxito entrando en el top 100 de los más vendidos en iTunes. Airia nos responderá preguntas como cómo empezó la carrera profesional de idol, cómo es la vida de idol, condiciones laborales de este mundo y muchísimo más. Y sin más dilación, muy buenas tardes por aquí en Japón. Airia, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Teníamos muchísimas ganas de conocerte.
¡Hola!
¿Qué tal?
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien. Pues yo me presento, yo soy Airia. A día de hoy tengo 21 años, empecé en esto de la música y tal a los 14, 15 y llevo 3 años ya viviendo en Japón y dedicándome al tema de la música. Hago canciones para videojuegos, para anime y me dedico al tema del J-pop. Así que bueno, pues hoy estoy aquí a responder las preguntas que habéis hecho y espero que os parezca curioso y que lo pasemos bien.
Sí, sí. Además, bueno, yo ya, bueno, te vi en persona una vez y ya me pareció increíble, ¿no?
Ah, es verdad, sí.
Que te montamos. Que para mí fue toda una experiencia.
Muchas gracias por venir, de verdad.
Muy bien, estuvo muy guay, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, ahí grabando varias, el videoclip navideño.
Sí.
Sí, sí, y bueno, fue gracias a esta, no sé, a este destino, ¿no? Por así decirlo, a ese encuentro del destino que sí. Bueno, me interesaste mucho de tu perfil, ¿no? De, bueno, de todo lo que has hecho hasta ahora, tan joven también, que dije, bueno, ya te lo dije en ese momento, de wow, pero alucinante, y me pareció, es un perfil muy interesante para entrevistar.
Muchas gracias.
Sí, sí, hasta ahora tampoco habíamos tenido un perfil así. Y eso, tenemos un montón de preguntas por parte de nosotras y antes, bueno, ya te has presentado, ¿podrías, bueno, explicar un poco más ahora, de qué parte de España eres, dónde resides en Japón, más o menos cómo has empezado? Sí.
Bueno, yo soy de Andalucía, soy nacida en Granada, pero siempre he vivido en Almería. Y aquí en Japón vivo en Tokio. ¿Y qué más me has dicho?
Sí, bueno, ¿cómo has empezado tu carrera y cómo has llegado hasta ahora? O sea, un poco tu currículum hasta ahora, por así decirlo. O sea, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues mira, mi vida es un poco una aventura, la verdad. Porque yo empecé muy, muy jovencita con el tema de, bueno, como todos, el anime y tal, a eso de los, no sé, a lo mejor 7 años, no te exagero, con los animes que en esa época pues ponían en la tele, rollo Sakura, Doremi, de verdad que a mí me encantaba. Y me gustaba mucho el anime, pero lo que más me llamaba la atención del anime era esas canciones que salen al principio y al final. Y en esa época yo recuerdo que todavía no doblaban las canciones, los opening y los ending, y estaban tal cual en japonés. Y a mí me llamaba mucho, mucho la atención el tipo de música que salía en las series. Entonces, yo sin tener ni idea de japonés, pues yo me veía las series y luego me veía también en mi casa intentando acertar con la letra, cantando las canciones. En plan, yo me ponía Sakura, me salía el opening y yo lo intentaba cantar sin tener ni idea, pero ni idea, y me inventaba todo, toda la letra. Y era muy curioso porque realmente, sin saber lo que estaba diciendo ni nada, de verdad que me encantaba. Y a raíz de ahí, dejé un poco de ver anime y me empecé a interesar más en el tema de la música. Y la primera cantante así que yo vi es Utada Hikaru, que supongo que ya sabéis quién es. Y es una cantante que a mí me dejó muy marcada. Yo investigué en internet sobre ella, empecé a ver canciones suyas y de verdad que me quedé en shock de lo que me gustó. Y bueno, pasaron los años, yo seguí con mi hobby, porque en ese momento era mi hobby. No insistí realmente en el tema porque yo nunca pensé en dedicarme a la música. Nunca, realmente no pensé, pues yo voy a ser cantante de esto. Porque lo veía muy complicado y además que era otro idioma, otro país, no sé. Pero seguía con ello como un hobby. Hasta que un día yo me presenté a una audición en España, en el Salón del Manga de Barcelona, de hecho, que se llamaba Anime Song Contest en 2014. Y tenía justo 15 años yo, recién cumplidos además, creo. Y en ese concurso, básicamente era como el típico concurso de los salones del manga del karaoke, solo que quien ganaba, pues el premio era ir a Japón y participar en el Haneda Anime Music Festival. Y yo me presenté, lo que pasa es que me presenté con 15 años y claro, el premio era irse a Japón, cómo me ver yo sola a Japón con 15 años, ¿no? Era como, bueno, yo me presento aquí, no voy a ganar ni de coña, pero voy a pasármelo bien y si gano, pues ya veremos qué hacemos. Total, que al final quedé finalista en el concurso y no gané, pero quedé en segunda posición, lo cual pues para mí con 15 años era wow, lo más de lo más.
Wow.
¿Y qué pasó? Que al staff de ese concurso resulta que pues le llamé bastante la atención y al final, aunque no gané, me invitaron a Japón igualmente.
Bien.
Porque, no sé, el caso es que sí, se quedaron. Bueno, era la más jovencita en ese momento del concurso, obviamente, porque tenía, es que era muy pequeña. Tenía 15 años y, no sé, la verdad es que me felicitaron mucho por esa actuación. Y además, justo en ese momento, cuando yo ya me entero de que voy a ir a Japón igualmente, que estoy súper contenta y súper feliz, a la vez, al mes de ese concurso, me llega un mail de la televisión japonesa diciéndome que han visto mis vídeos de YouTube, porque yo subía vídeos a YouTube en ese momento, y que le han gustado mucho y que si por favor puedo ir a la televisión, a Nippon Television, a Nodojiman The World, a cantar. Y a mí me llega ese mail.
Wow.
Y yo digo, ¿pero qué?
Normal,
Y entonces al final, por ese programa, vine antes a Japón que por el concurso que había hecho en España, ¿sabes? En plan, se cambió todo como de rumbo. Y bueno, salí en la televisión japonesa, tuvo muy buena recibida mi actuación, y gracias a esa actuación que hice en televisión, firmé un contrato con una discográfica y empecé a sacar discos. Y luego ya después de eso igualmente, pues por otro concurso que hice en España, llegué a Japón luego también a actuar de nuevo. Y básicamente así fue como empezó todo. Yo con 15 años, pues eso fue mis inicios, por así decirlo. A raíz de eso ya, luego cuando cumplí los 18, ya yo, bueno, antes de cumplir los 18, seguí trabajando en España a distancia con esa discográfica, porque todavía obviamente no podía irme a vivir sola. Y cuando cumplí los 18, el mismo día que cumplí los 18, o sea, mi cumpleaños es el 26 de abril, pues yo el 25 de abril me subí al avión para venirme a Japón, sin nada, yo sola, en plan, venga, la aventura. Allá vamos. Mi cumpleaños de los 18 los pasé volando.
¡Wow!
Y llegué a los 18 a buscarme la vida, y bueno, y aquí sigo. 3 años después, bastante contenta. Ya cuando llegué a Japón, pues los primeros trabajos que hice fue en el juego de Osomatsu-san, que supongo que sabéis el anime de Osomatsu-san.
Sí, sí, es muy famoso.
Pues yo canté el videojuego de la PlayStation Vita, el ending. El ending de ese juego lo canté yo. Luego he participado en otro juego de la PlayStation Vita también, que se llama Chocho Jiken. Y he en ese canté tres canciones de ending también. Luego he hecho una canción para un equipo de fútbol aquí también. Y bueno, y así ha ido todo, por así decirlo. O sea, ha sido un resumen así muy rápido, perdonad, pero es que si me pongo a contarlo todo, me tiro hasta mañana. Así que un poco así, si lo habéis podido entender.
No, sí, sí. O sea, además es lo más interesante, ¿no? Ver el origen, porque muchas veces es como, ¿pero cómo empiezas a hacer eso? Es mucha gente además lo pregunta, quiero hacer esto, ¿qué debería hacer? Y no sabe cómo empezar o cómo la gente que ha llegado hasta ahí, ¿qué han hecho? Y bueno, por lo que claro, vemos, participar en los concursos, aunque pienses que no vaya a ganar, es muy importante.
Así sí, que, de verdad. Eso. Es que da igual que pienses que vas a perder. Tú tienes que pensar que alguien te va a ver.
Exacto, eso es cierto, totalmente.
Lo importante es que alguien te vea. Porque da igual que tú a lo mejor en ese concurso no quedes la primera. Si hay alguien que piensa que vales, va a apostar por ti. Entonces yo creo que lo más importante es exponerse. Y dejar a un lado, yo qué sé, los miedos, que sí, que van a decirme, que sí, es que yo no valgo, nada. Quien la sigue, la consigue, así que...
Muy bien, es que me encanta escuchar este tipo de experiencias, porque es totalmente cierto. Realmente, si no te expones, si no haces nada, ¿no? Te quedas en casa, pues lógicamente no va a salir nada. Y no solo por lo que has comentado, no solo el concurso, es que incluso aunque no hubieses participado en el concurso, te contactaron igualmente, porque...
Claro, es que mira, al final, la primera vez que vine fue por subir cosas a internet, que no tuvo nada que ver con lo otro.
Claro, claro.
Así que... Sí.
Que por eso, que la cuestión es moverse y alguien ya se fijará en ti, ¿no? Qué guay. Muy bien, pues...
gracias.
Sí, gracias por esta... Bueno, esta es aún la introducción. Sí. Vamos a ir ahora a la parte de Saori, donde tiene unas preguntitas.
Vale, pues estoy muy emocionada y me ha interesado mucho todo lo que me has contado, y así que ahora me gustaría hacer un poquito más de preguntas sobre tu carrera actual y cómo es el mundo de idol.
Claro.
Y así que, bueno, mi primera pregunta es así, ¿es muy diferente ser una idol extranjera en Japón comparado con una idol japonesa? Y pues, ¿has tenido algunas dificultades a lo largo de tu carrera?
A ver, sí que es complicado el hecho de ser 100% extranjera. Yo creo que aquí las que tienen bastante de ventaja son las personas half, porque la verdad es que, no sé, por ejemplo, el tema de visado es muy
verdad.
Complicado, el tema de tener un visado de entretenimiento, que es el que realmente es como el válido para hacer cualquier tipo de trabajo relacionado con el espectáculo, con la música, con el performance y todo esto. Y yo creo que sí que es una barrera muy grande. Y... creo que con el tiempo está cambiando, y creo que estaba cambiando hasta ahora que tenemos el magnífico coronavirus, perdón por la, no sé, o sea, creo que se puede decir, no pasa nada, no es como YouTube que te desmonetizan nada ni nada.
No pasa nada, no puedes decirlo.
La palabra prohibida. Pues sí, ahora con el corona yo creo que es todavía incluso más complicado, porque es que ahora la gente que a lo mejor estaba pensando en venir y tal, los extranjeros, es que ahora es como, pero bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces yo creo que por el tema de ser extranjera, realmente la persona que vale, y yo creo que eso va mucho más allá de tu raza y de tu idioma y cualquier cosa. Es cierto que tienes como un punto de dificultad por el hecho de que, ¿qué haces para quedarte aquí, sabes? Pero yo creo que no hay que pensar en algo, o sea, que no ser japonés es algo negativo. Yo... me gustaría pensar que es algo positivo, ya que eres alguien diferente y que tienes cosas que aportar a una cultura que no es la tuya. Pero por lo demás, yo sí que he tenido complicaciones, pero la verdad es que todo es más bien tema de visado e historias así, cuando no tienes todavía tu visado, que estás en plan de guau, ¿qué hago? ¿Cómo me meto en alguna empresa? ¿No me van a coger? Porque no sé todavía hablar japonés bien. Pero yo creo que si superas la barrera del idioma, que es como la más grande, creo yo, por lo demás, no, yo no lo veo como algo negativo el tema de ser extranjera.
Ya.
Sí, así sí, resumiendo.
Claro, porque lo de visado siempre es muy complicado y... bueno, quizá no importa qué tipo de profesión tienes. Bueno, si quieres venir a Japón, pues siempre tienes que
sí,
echar muchos esfuerzos para venir aquí. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿se puede vivir de ser una idol? O sea, es decir, los ingresos son suficientes para vivir tranquilamente en las grandes ciudades como Tokio o Osaka. ¿Cómo piensas?
Yo pienso que en general vivir de la música, yo creo que en cualquier país, solo de la música, es muy complicado. Entonces, vamos a ver, el tema idol, yo lo veo, vivir solo de ser idol, lo veo muy, muy complicado. Tienes que estar en una posición muy alta en la industria, creo yo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo, por ejemplo, empecé solo cantando y yo lo único que hacía era que alguien me componía mis canciones y yo las cantaba. Entonces, pues, por así decirlo, te llevas de dinero la parte de cantar y demás. Y yo con estos 3 años que he estado aquí, he estado estudiando y ahora ya soy capaz de hacer mis propias canciones, me hago yo las instrumentales, la letra, la música, todo lo hago yo. Y me produzco yo ahora mismo todo. Entonces, de esta manera pienso que sí que es viable vivir de la música. Porque al final, si todo lo haces tú, todo va para ti. Y el tema de las idols, pues, como son grupos, también lo veo muy complicado si eres grupo.
¿Verdad?
Entonces, si eres solista, todavía si llegas muy alto, creo que eres capaz de vivir solo de la música. Pero si estás en un grupo y no eres lo suficientemente famosa, incluso gente muy famosa de grupos, yo creo que no hacen tanto dinero porque luego, si sois tantas, tenéis que repartirlo todo. Entonces, en ese aspecto, lo veo difícil. Mi recomendación es que si quieres vivir solo de la música, no te vale solo con cantar. Tienes que ser muy buena o tienes que ser muy famosa. Yo creo que es mejor que te plantees, pues, sacar más tu lado creativo, rollo, pues mira, me hago yo todo, mis canciones, mis letras, mi música y todo me lo organizo yo. De hecho, yo ahora, bueno, la discográfica en la que estoy es mía. O sea, yo antes estaba con otra empresa y ahora yo me he montado mi propia mi discográfica. Estoy todavía en proceso de terminarlo todo, pero yo vengo de una empresa que se llama Half Records y ahora estoy en Astiara, que es una empresa de management que he hecho yo misma, para mí. Y obviamente en un futuro, si todo va bien, pues para coger más artistas. Pero sí, mi recomendación sería eso. No creo que valga solo con cantar y ya está.
Por cierto, escuchando lo que acabas de decir, es que he mirado algunos videos en tu YouTube. Creo que es la cuenta oficial. Y todos los videos que subiste, ¿has hecho tú?
Sí, la música, sí, todo es hecho por
encantó,
mí.
Me encantó, me encantaron todos y ahora me sorprendo que esta calidad de vídeos has hecho tú sola. Es que, pues, sí, sí.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, voy a seguir las preguntas, pues me quedan como dos. Y es así. ¿Y cómo es la vida de una idol? ¿Hay diferencias entre el idol masculino o el idol femenino? ¿Y me puedes explicar desde la mañana hasta el fin del día de un idol, por ejemplo?
Pues, a ver, yo creo que esto depende un poco también de la persona, pero sí es cierto que en Japón las idols femeninas sí que están bastante más, como te lo digo, tienen un poco más restringido su privacidad, su vida personal, por así decirlo. Por ejemplo, cuando salen escándalos y tal de artistas, yo me doy cuenta de que siempre como que cuando hay algún escándalo de, yo qué sé, relaciones amorosas y cosas así en idols, pues imagínate que una idol coge y se enrolla con un hombre que está casado, por ejemplo. Pues toda la culpa siempre va a la chica. Y es como, pero vamos a ver, si él también está casado. Él es el que está casado, ¿me entiendes? Sí, sí. En ese aspecto, pues sí, además que cuando una chica aquí, joven, que se dedica aquí al tema de la música y tal, la pillan que tiene algún novio o que sale de fiesta o cosas así, es cierto de que como que la opinión pública la ataca mucho y a lo mejor incluso le bajan las ventas y cosas así. Entonces yo sí, no sé si es machismo o algo de la sociedad, no sé muy bien cómo definirlo, pero me parece que son más estrictos con las chicas idol en general en ese aspecto. Y bueno, del día a día, pues yo ahora mismo pues también me estoy preparando físicamente porque también trabajo como modelo. Entonces mi día a día sería levantarme por la mañana, yo doy clases de canto y de piano, así que, y bueno, también de baile, Así que cuando me despierto, lo primero que hago es ir al gimnasio por mi cuenta. Eso no tiene nada que ver, pero yo me gusta a mí ir al gym. Así que me levanto, me voy al gym, me estoy allí el tiempo que me haga falta y luego, pues siempre me voy a mis clases, ya sean de piano, de canto, de baile, lo que me toque ese día. Acabo, vuelvo. Bueno, yo ahora mismo mi estudio lo tengo muy cerca de donde vivo, así que yo, bueno, tengo dos perritos, así que vuelvo a casa, saco a mis perritos, vuelvo, me pongo a componer. Yo todos los días compongo canciones, todos los días. Todavía, wow. Desde que empecé a componer ha pasado muy poco tiempo. Llevo solo un año empezando a componer y a tocar instrumentos. Solo, de verdad, yo no sabía tocar nada, ni el piano, ni absolutamente nada hasta hace un año. Que vi que realmente me aportaría algo mejor y me apetecía mucho sacar mis propias canciones por mí misma. Entonces empecé a estudiar aquello y ahora todos los días pues voy haciendo canciones poco a poco. Siempre todos los días intento avanzar algo, aunque hay algún día que a lo mejor no me sienta muy, muy inspirada o diga, wow, hoy no me apetece, yo me obligo un poco a mí misma a sentarme delante del piano y decir, venga, lo que salga este día. Luego cuando acabo eso, sí, a lo mejor por la tarde tengo alguna clase de baile o algo así. Y después también todos los días estudio un poco de japonés, aunque ya creo que se me da bastante bien, pero el tema de escribir letras en japonés es algo que también lo tengo muy nuevo para mí. Y bueno, el tema de kanjis y tal, hay muchas maneras de decir las cosas en las canciones. Y ahí sí que le dedico más tiempo, incluso que a cantar, porque es algo que ya tengo muy vivido, lo de cantar. Entonces me dedico más a estudiar letras y demás. Y bueno, cuando acaba el día, siempre antes de dormir me pongo a cantar. O sea, yo tengo en mi casa, cuando no voy al estudio, yo tengo mi propia habitación donde lo tengo todo insonorizado para poder cantar y ensayar antes de dormir. Así que un poco sería eso. Ahora mismo con el corona pues no se pueden dar conciertos ni hacer eventos ni nada. Así que mi día a día ahora mismo sería un poco así. Cuando no estaba el tema este del corona, pues sí que a lo mejor cada X tiempo pues hacía algún trabajo más, no sé, rollo de cosas de modelo y cosas así. Y bueno, hace poco también estuve en televisión, pero la verdad es que últimamente con el corona este tipo de trabajos está súper limitado. Así que bueno, ahora mismo el tiempo lo intento invertir en cosas que sean creativas y que realmente me aporten algo para cuando ya acabe todo esto y se pueda trabajar normal.
Ser idol es como aprender toda la vida, me parece.
Sí, yo creo que por más que aprendas, siempre hay cosas que no sabrás y siempre se puede mejorar. Así que yo creo que es un aprender constante.
Sí, sí, claro. Muy interesante. Pues solo me queda una pregunta más y me gustaría preguntarte, ¿qué te impactó más del mundo de los idols? ¿Y algún choque cultural has tenido? En definitiva, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser idol en Japón?
Lo voy a pensar porque
ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde que llegaste por primera vez a Japón, ya son más de 5 años.
Claro, claro. Es que la primera vez que llegué realmente aluciné, pero a ver, a mí lo que más me impactó positivamente es, supongo que un poco, la variedad que hay en el tema de la música, porque es como muy diferente a Occidente el tema musical aquí. Es todo mucho más creativo, no sé. Yo creo que, por ejemplo, en España, que es donde yo vivía antes, es como que el tema de la música y de los artistas es todo muy igual. Por ejemplo, yo qué sé, no sé cómo explicártelo, pero por ejemplo, ahora mismo se lleva mucho la música reggaetón y demás, ¿no? Allí. Y bueno, para gustos, colores y tal, yo respeto todo. Pero aquí como que, no sé, es totalmente diferente. Es que no sabría definirlo. Las letras de las canciones, el tipo de música, los artistas, todo tienen todos como un estilismo muy, muy decidido. Todos tienen como su propio personaje. Creo que es como Kiarakta.
Sí, sí, sí.
Todos los artistas tienen como su propia imagen, que a lo mejor es muy diferente a como son ellos de verdad. Pero no sé, a mí me parece súper guay que haya gente tan diferente. Y también me chocó mucho la atención de que, a pesar de que hay gente tan diferente en el tema de la música, es como que todo se respeta mucho. Yo no he visto aquí a gente meterse con nadie por vestir raro, por ejemplo, por la calle. Es que un ejemplo sería la calle. En Harajuku, que hay como estilos muy variados de gente, yo veo que cuando alguien va vestido diferente y demás, como que nadie mira, no miran raro. O sea, obviamente habrá gente que sí lo haga, pero es como que... no sé, está todos los estilos muy aceptados, a mí eso me encanta.
Es donde puedes ser más libre, y... ¿no? Mm. En Harajuku.
Sí. Que a lo mejor la ropa que lleva alguna gente en Harajuku, tú vas por España así vestido y es que, yo qué sé, te tiran piedras, ¿sabes? Sí. Que es como que en España, si ves a alguien muy diferente a lo que es muy... lo que es lo común, como que encima se te tiran encima enseguida. Sí, yo creo que es un poco eso, lo positivo. Lo negativo sería, pues, también que es una profesión que tiene los días súper contados. Por ejemplo, tienes que empezar muy joven en la música aquí. Porque en cuanto cumples los, yo qué sé, 25, vas para los 30, como que ya... Si vas a empezar a partir de los 25 o así, lo tienes como mucho más complicado, no sé, y en el extranjero, bueno, en España y en Europa, realmente pienso que no es tan importante la edad. Entonces a mí me chocó un poco negativamente el hecho de llegar aquí y ir siempre como con prisa, ¿sabes? De, buah, me tengo que dar prisa por tener éxito, porque voy a cumplir 25 años... Y ya, madre mía, ya no voy a valer, ya no me van a coger en ninguna empresa. Porque es cierto que las audiciones aquí, pues es como, venga, hasta los 22. De 12 años a 22, el límite de edad. Y es como, wow, yo llego aquí con 18, es como, wow, no tengo tiempo, ¿qué hago? Me tengo que dar mucha prisa, todavía no sé hacer nada, madre mía. Entonces, sí, resumiendo, pues, lo positivo, la gran variedad que hay y la aceptación a cualquier tipo de artista que hay. Y lo malo sería, pues, eso de... limitar tanto a una persona por su edad. Es como aquí ya a los 30 es como que, ¿qué pasa? Que ya no vales para cantar. Es un poco cruel, no lo sé. Esa es mi opinión, al menos, lo que yo he visto hasta ahora.
Es verdad, creo que casi la mayoría de los idols son menores de edad, ¿no? No sé, de 15 a 18.
Sí, cuando empiezan, sí. Por lo menos.
Y yo creo que Japón...
Sí, de 15 a 18 tienes que empezar.
Ajá. Sí, Japón, no sé, da mucha importación en la edad aún. Es una sociedad así que... Quizá puede ser lo peor del mundo de idol en Japón.
Sí, exactamente. Que va siempre como con mucha prisa de wow, es que ya mañana no voy a ser joven.
Aunque eres joven aún.
Y creo que atormenta a mucha gente.
Sí. Eres bastante joven para nosotras, pero bueno, en el mundo de idol es que wow. Está limitado. Bueno, me ha parecido muy, muy, muy interesante todo lo que me has contado y pues son las partes de mis preguntas, así que muchas gracias, Airea.
Gracias.
Vale, muchas gracias a Ori, increíble, o sea, yo también me he quedado un poco, muchísimas cosas te doy la razón, yo también pienso que eso es un poco, hay un poco, algunos temas un poco... que no es tan guay, ¿no? Pero bueno, hay otros puntos que dices, increíble la variedad que hay. A mí también me gusta más la música de Japón, la verdad. Esto es, bueno, algo personal.
Sí, a mí también, por eso estoy aquí, supongo.
Pues seguimos la siguiente parte. Esto, bueno, voy a pasar a una parte un poquito más oscura, ¿no? Porque sobre todo en el extranjero... Te habla mucho, hay muchos rumores, ¿no? De que el mundo de la música en Japón, tiene muchos puntos, bueno, muchas cosas oscuras. Yo sinceramente no sé si es verdad o no. A ver, bueno, a ver si nos puedes iluminar un poco este tema de lo que sepas. La primera pregunta es, ¿se habla mucho del acoso sexual en personas de la industria o de la obsesión enfermiza de algunos fans? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, yo espero que no hayas tenido nunca alguna experiencia, pero no sé si te ha pasado algo o, bueno, has escuchado de algún conocido o amigo que también esté metido en la industria. No sé si ha habido algo. Y bueno, algún consejo de qué hacer, ¿no? En estas situaciones, si realmente ocurre.
Sí. A ver, yo sinceramente nunca me ha pasado nada, pero conozco casos. Conozco casos, así que no es mentira. Y yo creo que, pero no solo en Japón, yo creo que eso es en todos sitios, ¿eh? El tema de la industria del entretenimiento en general está muy manchada, porque cuando una persona tiene mucho poder, que realmente era ya no tanto, pero yo creo que hace unos años el tema, por ejemplo, no solo Japón, sino Hollywood y tal, la gente que estaba en el top del entretenimiento era gente con, de verdad, muchísimo dinero, poder, y yo creo que un gran poder siempre supone una gran responsabilidad. Entonces, yo creo que hay gente muy mala en el mundo que cuando tiene tanto dinero y sabe que a lo mejor hay chicas con sueños y pueden hacer lo que quieras con ellas porque sabes que te van a decir que sí, porque están locas por entrar en el mundillo y porque darían todo por ello, sí que hay gente mala que se aprovecha de eso. Y la verdad es que es un tema que a mí me da mucha rabia, porque claro que hay gente que cede y claro que hay gente que se niega a hacer ese tipo de cosas, pero claro, también ten en cuenta que es una industria donde la gente es muy joven. Entonces, cuando tú eres tan joven, yo qué sé, con 15 años, y te viene alguien a venderte ahí tu sueño, que venga, que vas a ser Madonna, te pone condiciones, pues yo qué sé, tema de acoso sexual, cualquier tipo de ser, cualquier tipo de asunto así, realmente una chica tan joven, yo no creo que tenga la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? Yo creo que la persona que se aprovecha así de una persona tan joven es horrible. Entonces, yo, mi consejo es que, por mucho que te prometan, si tú vales, lo vas a conseguir. Entonces, no hay que... Es que tampoco es venderse, porque yo no pienso que sea culpa de la persona que caiga en algo así. Entonces, realmente, si alguien te está ofreciendo algo así, no lo creas, porque igual que te lo está diciendo a ti, se lo puede decir a cualquiera. Tú tienes que buscar a alguien que te valore como artista y como lo que tú vales. Entonces, y sobre todo si hay algo así, denunciarlo, que yo creo que en Japón el problema es que mucha gente no lo dice. Ahora, por ejemplo, en el extranjero ha habido un boom bastante fuerte de Hollywood, de gente, actrices y tal, que han denunciado a productores y tal por pasarse de la raya, pero aquí en Japón como que el tema del Sekuhara es bastante que da mucha vergüenza, ¿no?, reconocer que te han hecho algo así, y que encima si lo dices es como que la sociedad, por ser mujer, se te viene un poco encima a ti de ala, pues por eso eras famosa, ¿eh? Y lo he visto, la verdad, y me parece súper mal. Entonces yo creo que eso debería de cambiar, en el sentido de que las mujeres que han pasado, bueno, mujeres y hombres, que habrá de todo, lo que pasa es que las mujeres suelen ser mayoritariamente la víctima en este caso. Entonces yo creo que lo que tiene que cambiar es que cuando pasen estas cosas hay que denunciar y hay que hacer que se sepa. Y si eso pasa, yo creo que también se dejará de hacer, porque si tú sabes que si vas a abusar de una chica se va a enterar todo el mundo y te van a despedir, yo creo que también te controlas un poco más, ¿no? Pero aquí como parece que para eso la ley es un poco complicado ese tema.
Sí, yo creo que aquí la ley también debería ser más fuerte. Yo creo que tampoco, no lo buscan, y aunque tú denuncies, no llega a nada, porque es...
Exactamente, no llega a nada.
Es un caso más y no pasa nada.
Así.
Entonces, ¿tú crees?
Sí, exactamente.
¿Tú crees que también por el tema este de que, claro, eres muy joven, ¿no? No te venden el oro y todo y tú dices, bueno, pues voy allá, claro, no eres joven, no sabes bien dónde te estás metiendo, si realmente en el futuro vas a tener otra oportunidad igual, entonces tú te lanzas ahí, ¿no? Una persona que no quiere luchar por su sueño y tal. ¿Crees que por eso también hay muchas idols que quizás se ven medio forzadas a hacer contenido ya un poco más, no sé, erótico quizás, o algo, bueno,
que
en Japón es que se ve muchas veces que muchas idols, ¿no?, pues ya no solo cantando, sino también venden un tipo de contenido que, bueno, no es que sea apto para todos los públicos, por así decirlo.
Exactamente, sí.
Es que lo hacen por eso, porque sí, no lo hacen, no pueden avanzar en su carrera.
No estoy muy segura de los motivos, pero yo creo que mucha gente no, ahora ya no lo sé, ¿vale? Porque ahora la verdad es que el tema de, yo qué sé, de las cosplayers así eróticas se lleva mucho, y hay mucha gente que lo hace porque quiere y porque se gana mucho dinero de ese tipo de trabajo. Pero antiguamente yo pienso que podría ser que yo, por algunas historias que conozco, es que te prometen que así te vas a hacer famosa 100%. El problema es que si haces ese tipo de trabajos, volver a atrás es muy complicado. Una vez que te metes en el mundo de, yo qué sé, de fotos para adultos y cosas así, ya me entiendes, es muy complicado tener luego una carrera más artísticamente seria, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que es lo que más dinero genera realmente, porque aquí en Japón la industria de, bueno, del porno y demás, creo que genera un montón de dinero, según he escuchado. Entonces, ¿qué pasa? Que si empujas a una chica a algo así, tu empresa o tú o quien seas, vas a ganar un montón de pasta. Y ella se piensa que así va a ser famosa y luego puede ser cantante. Pero es que no es así. Una vez que te metes a eso, ya yo creo que salir muy difícil. Entonces, sí, yo creo que antiguamente era un poco así. Y que ahora ya es un poco más voluntario porque es lo que vende y se gana bastante dinero.
Es verdad, puede ser que, bueno, por supuesto, que cada uno, yo pienso que cada uno está en la elección de lo que quiera, ¿no? Y bueno, si alguien quiere meterse a...
Por supuesto.
Por supuesto, yo también estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, el problema es ese de que al ser tan joven, ¿no? Pues a lo mejor haces cosas que no sabes ni qué estás haciendo y bueno, me da un poco de pena.
Claro, es que una chica, ya te digo, es que con 15 años tú sabes que... Tú sabes lo que quieres hacer con tu vida, es que es muy complicado.
No sabes nada, yo... Y mira que yo considero que a los 15 años tenía un poco la cabeza amueblada, pero ni de broma sabía cómo iba el mundo aún. Nadie lo sabe, porque bueno, es que es eso, eres joven.
Es verdad.
Totalmente.
Las cosas que no experimentas.
Eres joven y además te tienes en cuenta que ese tipo de chicas tienen a su lado a lo mejor un jefe o un manager que les promete muchas cosas. Entonces es como, es que si no hago lo que me está diciendo esta persona, no voy a conseguir nada. Y ya... Si esta persona ya no quiere trabajar conmigo, a ver cómo encuentro yo a otra persona que apueste por mí. Es que yo creo que es un poco eso también.
Muy bien. Y bueno, la última pregunta de la parte oscura, que ya lo dejaremos. ¿Qué opinas sobre las condiciones laborales? Porque también, bueno, no sé, me imagino que lo habrás escuchado, todo el mundo ha escuchado, ¿no? Que las agencias explotan mucho a los artistas y como que a veces se quedan gran parte de los beneficios. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad o si, bueno, los contratos tienen contratos que, bueno, les obliga, ¿no? A exprimirlos al máximo y ya luego, pues, ¿no? Usar y tirar, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué opinas sobre estas condiciones? O sea, que ¿hasta qué punto...?
Yo personalmente, en mi hasta ahora experiencia laboral aquí, que ya digo que solo llevo 3 años, no es tampoco aquí lo más grande, no he tenido ningún problema ni con contratos raros, ni nada del estilo, ni siquiera, vamos, que no he sentido nunca que me estén explotando, ni nada. Lo que sí es cierto es lo que, bueno, lo he dicho al principio, que cantando solo... O sea, si eres cantante y ya está, o idol, vocalista, ya está, que estás tú sola o en un grupo muy grande, es muy difícil tener un sueldo estable, por así decirlo, porque dependes de tus ventas se reparten entre, por ejemplo, el resto de miembros del grupo o entre las personas que te hacen la canción. Entonces, por eso he dicho antes que es mejor hacértelo tú todo. Pero bueno, eso por una parte. Lo que pasa es que yo no he tenido ningún problema, pero sí he escuchado, pues yo que sé, empresas que firmas y luego no te pagan, pero yo creo que depende mucho de la empresa, y que si es una empresa o una compañía que realmente, es oficial, no tiene nada raro, no debería de pasar esas cosas. Pero yo siempre aconsejo que cuando vas a empezar en una empresa, si puedes, aunque entiendo que es complicado al principio, te busques un abogado que mire el contrato contigo. Porque si eres menor de edad, yo creo que eso pasa por tus padres al principio. Y yo creo que tus padres se leerán el contrato si ven perdón, que ha pasado una moto. Si ven tus padres algo raro en el contrato, te van a parar. Si eres mayor de edad y vas a firmar en una empresa, yo siempre recomiendo que nunca mires el contrato tú sola, porque es que no te vas a enterar de nada y te pueden decir mucho, pero al final lo que está escrito es lo que cuenta. Y jamás firmes algo con lo que no estés de acuerdo, aunque te diga la persona que está contigo que luego lo va a cambiar o que no es así del todo. Lo que está escrito es lo que va a pasar. Entonces, si no te especifican el dinero que te van a pagar ni nada, no firmes, porque es que yo conozco casos de gente que han estado un montón de tiempo esperando a cobrar y no le pagaban. ¿Por qué? Porque en el contrato no había nada escrito de dinero. Entonces, sí, yo creo que es mejor siempre, abogado o alguien que sepa del tema, un poco para estar segura. Sobre todo si eres extranjera, porque es que lo primero es que si eres extranjera te tienen que traducir el contrato obligatoriamente, hasta donde yo sé. Entonces, si te ponen un contrato en japonés, tú le dices, oye, no, por favor, tradúcemelo. y ya a partir de ahí tú te lo piensas. Pero sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se firma, sobre todo porque aquí en Japón los contratos suelen ser bastante largos. Si tú te metes en una empresa, tienes que estar al menos como 2 años, ¿vale? Y si te quieres ir en medio de esos 2 años, es que te la juegan, ¿eh? En plan, no te dejan ir y te quedas 2 años aguantándote. Entonces, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, que normalmente no pasa nada, pero es que tampoco sabes qué te vas a encontrar y no te puedes fiar de cualquier persona.
Claro.
Yo creo que es muy importante no fiarte de nadie.
Muy bien.
Y que aunque una persona parezca muy buena y tal, tú siempre con la duda por delante, tú te lo miras todo y así irá bien todo. Ese es mi consejo, creo yo, respecto al tema de laboral, de contratos y demás.
Muy buen consejo. Yo, la verdad, no estoy metida en ese mundo, pero lo corroboro. Yo también pienso que...
Sí, pero esto ya no es solo para la música, yo creo que para cualquier cosa, ¿eh? Que es muy importante hacerlo todo con calma.
Exacto, exacto. Y tener claro que estás firmando, que no, sí, muy importante.
Exactamente.
Vale, pues hasta aquí estas preguntas que, bueno, normalmente, sobre todo en Occidente, ¿no? Hay muchos rumores, mucho qué es verdad y qué no es verdad. Y bueno, hasta aquí pues ya podemos saber más o menos qué hay en esta industria de parte más negativa. Vamos a pasar a la última ronda de preguntas sobre el futuro. ¿Algún consejo para los que quieran la misma profesión que tú en Japón? Bueno, ya nos has comentado antes que exponerse, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ¿algún otro consejo? ¿Deberían valorar alguna agencia o manager? ¿O qué deberían evitar o potenciar al máximo? Bueno, el resumen, ¿no? De qué hay que hacer día para ser idol en Japón.
Bueno, para ser idol, yo es que pienso que ya, ¿cómo te lo digo? Lo estoy repitiendo muchas veces, pero yo creo que ahora como que hay gente... Hay muchísima competencia ahora mismo, ¿vale? Porque hay gente que sabe hacer de todo. Y gente muy joven, con mucho talento. Y yo creo que lo peor es la competencia ahora mismo. Entonces, ¿cómo te lo digo? Yo creo que lo más importante es prepararse. Y prepararse para que hay gente que vale un montón. Aquí y en todos sitios. Y hay gente que sabe hacer de todo. Por lo tanto, si se te da bien cantar, estupendo, pues... Tú te expones cantando, haces tus vídeos, te das a conocer, perfecto. Pero siempre no te conformes con cantar solo. Si tú sabes cantar, tienes buen oído, por tanto sabes de música. Yo creo que hay que estudiar y hay que intentar ampliar todo lo máximo posible. Porque hoy en día ya hay gente que, yo qué sé, con 15 años hace sus canciones y tú te quedas flipando en plan de, pero bueno, pero si yo con 15 años me comía los mocos, ¿sabes? Es como que ¿qué rayos es esto? Entonces, sí, yo creo que hay que intentar de todo y no conformarse nunca. Por tanto, si hay alguien que está pensando venir, que todavía es joven y todavía no puede venir por, bueno, yo qué sé, por el corona, porque todavía su familia no le deja, porque tiene que ser mayor de edad, porque está estudiando, en fin. Todo lo que pueda hacer antes de venir, de verdad, que lo haga. Estudiar japonés, estudiar algún instrumento, ¿qué te digo yo? Estudiar baile. Es que cualquier cosa de verdad que es un plus al final. Y cuantos más plus tengas, más fácil lo vas a tener. Porque gente que canta bien, hay 3 billones en Japón. Y hay gente muy guapa, y gente que canta muy bien, y gente que lo hace todo muy bien. Entonces ese sería mi consejo. Hay una competencia de la hostia aquí. Y hay gente que es súper buena en todo. Y entonces tú también tienes que ser súper bueno en todo. Fin.
Sí, completamente. La verdad es que a mí me da miedo porque las generaciones nuevas vienen fuerte.
Sí. Yo es que, tía, yo de verdad... Ahora me pongo aquí un poco coloquial, pero es que tú ves gente, yo qué sé, niñas de 7 años... que te bailan, te cantan, te tocan la flauta, el piano, la guitarra, wow, con el pie... Que es como, mira... Pues yo cago aquí.
Se acaba mi vida. Sí.
Yo, mírala. ¿Qué está haciendo con mi vida hasta ahora? Básicamente, sí.
No, pero es verdad. No, deprime un poco. Pero bueno, desde aquí, al menos yo también quiero lanzar el mensaje de no os desaniméis, como dice Aria.
No, nunca es tarde.
Exacto, a por todas y ser constante, ¿no? Luchar cada día, ¿no?
Sí, ser constante es muy importante, exactamente. Sí, y aunque haya días que digas, pues vaya mierda que hoy no estoy haciendo nada, que no me sale nada bien, da igual, es que ¿sabes qué pasa? Que nada va a ir a mejor de repente, pero es que sí va a peor. en un día todo puede ir a peor, porque todo es un en un día puedes hacer cosas muy malas para tu futuro, pero en un día no vas a hacer lo increíble. Entonces cada día cuenta en positivo, y cada rato que pierdas es un rato que no vas a recuperar. Entonces, si tú estás muerta del asco ahí en tu cuarto, ay, qué mal, que no me sale nada bien, que no me voy a Japón nunca, que no sé cuánto, y ese rato, ¿de qué te vale? Entonces, pues hay que tirar para adelante y sacarle partido a cada momento, porque de verdad que es que el tiempo es oro. Eso es lo que yo, de verdad, si te hago hincapié en algo, es que aquí la edad es súper importante, la edad de hacerlo todo muy jovencita y venir pronto. Y yo creo que por eso cada momento, de verdad, que la gente lo valore. Ese es mi consejo.
Pues esperemos que si hay algún oyente, no sé la edad que tendrán nuestros oyentes, pero bueno, si alguien es joven y quiere seguir esos pasos, pues ya sabe, aquí tiene un...
Que si no eres joven tampoco pasa nada, pero que si eres joven, mejor, ya está. Y que cada día te haces más viejo, entonces pues vamos rápido.
Antes de que nos pille el toro, corre. Muy bien.
Exactamente.
Sobre tu futuro, ¿dónde quieres estar? O sea, ¿en Japón, España, otro país? O sea, ¿trabajarás? ¿Quieres trabajar siempre de lo mismo? O sea, ¿qué nos puedes decir de tu futuro? Y es que, bueno, has pensado.
Yo de mi futuro sé muy poco.
Bueno,
yo de mi futuro sé muy
poco.
Lo
que te gustaría, vaya.
Pero.
Sí.
Exactamente. El futuro es que lo sabe muy poca gente, la verdad. Pero. Y más ahora con la que está cayendo, que es como que no sabes qué va a pasar mañana. Pero. Yo mi futuro, la verdad es que yo me veo siempre haciendo música y me veo componiendo y me veo haciendo canciones, me veo siempre de la misma manera aquí. Cada vez intentaré obviamente que mi trabajo sea mejor y que llegue a más gente y que, yo qué sé, sí, que llegue a más gente sobre todo. Pero yo me veo aquí siempre, yo no me veo volviendo, porque la verdad es que musicalmente el trabajo creo que es bastante mejor aquí. No hay tanta oferta de trabajo de este mundillo ahí en España. Así que sí, yo veo mi futuro aquí y haciendo exactamente lo mismo, pero mejor. Así que, y espero que así sea.
¿Y quitando España, otros países, cómo está el tema? Yo personalmente no lo sé muy bien.
Otros países, es que si tuviera que irme a otro país, es que te diría Estados Unidos, porque es un sitio donde también se puede vivir bastante de esto. Lo que pasa es que es un país que no me gusta nada para vivir. Entonces, yo es que la verdad es que prefiero pensar que no tengo más opciones que hacerlo aquí y estar aquí y currármelo aquí. Y así también es un poco una motivación para pensar que sea lo que sea, me lo tengo que currar, ¿sabes? Entonces yo creo que no me planteo otro sitio ahora mismo.
Bueno, donde si ya estás feliz aquí también es eso, ¿para qué vas a cambiar?
Sí, exactamente.
Y bueno, la última pregunta sobre el futuro, bueno, si lo puedes comentar, claro, si no hace falta, ¿algún nuevo trabajo musical que quieras hablar o que, bueno, que nuestro público pueda escucharte o algo, o alguna novedad que vayas a sacar?
Pues sí que hay, pero no lo puedo decir, vale. Así que lo siento mucho, pero yo solo aclaro verano, ya está, solo digo verano.
Bueno, hay planes,
por favor, el veranito.
No se sabe qué planes, pero
hay planes,
hay
para el verano.
Esperamos hasta verano.
Bien,
este verano.
Eso es importante.
Exactamente.
Es importante saber qué plan y fecha, más o menos.
Exactamente.
Lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí las preguntas.
A vosotras.
Y ahora una última pregunta de los seguidores, de nuestros seguidores que nos habían hecho una.
Okay.
Sí, la última pregunta sería, ¿ha cambiado mucho el canon de belleza de las idols? ¿Cuál sería el ideal actual? Y si es difícil alcanzarlo como extranjera.
Yo creo que sí que ha cambiado un poco. En general es como que había que estar muy delgada en Japón para ser aceptada socialmente. Creo que la gente que pesa un poquito más de lo normal lo pasa un poco mal, sobre todo en la tele y tal. Creo que la gente es muy cruel con el físico, pero yo creo que eso está cambiando un poco, porque hay talentos como Watanabe Naomi, que son personas con una talla bastante más grande que lo que es típico en Japón, y se dedica mucho al tema del cine, sale mucho en la tele, y creo que por personas así ha cambiado un poco todo. Es cierto que, yo qué sé, son muy de la piel clarita, que si bajita ya no sé tanto, es que delgada, con la piel blanquita, mona, sí que ese es un poco el canon, sobre todo si eres idol de niña mona y tal, pero sí que pienso que con los años está cambiando, porque también ya, yo qué sé, ya hace 5 años cuando vine por primera vez a Japón, que no viví aquí, es que solo vine a trabajar, yo veía a la gente súper delgada, y es cierto que últimamente ya como que se ve todo tipo de cuerpos, y un poquito, que aún queda mucho por hacer en ese aspecto, creo, pero creo que sí que está cambiando, y para bien. Así que yo creo que en unos años cambiará todavía más, pero que es muy importante que precisamente tengas la talla que tengas, lo intentes aquí también, porque como ya he dicho antes, personas como Naomi Watanabe, que se dedican al tema del entretenimiento, que tienen una talla o un cuerpo que no es el estándar, pues hacen falta ese tipo de personas para que cambie un poco la sociedad, ¿no? Porque si no hay nadie, entonces no va a cambiar nunca. Así que bueno, yo creo que también no hay que tomarse eso como nada negativo. Obviamente hay que cuidar la salud, hay que estar saludable, pero hay que aceptar todos los cuerpos y que no te condicione a nada. Y que piensa que tú también, si consigues algo independientemente de tu físico, pues podrás ser el ejemplo a seguir de mucha gente también que se siente como tú, o que tiene tu mismo cuerpo, o que tiene a lo mejor algo diferente a los demás.
Esperemos que cambie. Bueno, va cambiando poco a poco. La verdad es que en Japón, por lo general, va cambiando todo muy poco a poco, pero bueno.
Sí, poquito a poco, pero bueno, lo importante es que cambie. Exacto.
Pues ahora que finalizamos la sección de preguntas, vamos a cerrar este programa como nuestra tradición con la ruleta de Gaijin. Os haremos 5 preguntas. ¡Yay! Os haremos 5 preguntas relacionadas con los idols de Japón. Y cada pregunta tiene 4 opciones, así que eliges una respuesta inmediatamente. Y vosotros, los oyentes, también podéis participar en la ruleta de Gaijin, así que preparad papel y lápiz y empezamos.
Yo ya digo, no sé mucho sobre el tema, así que voy a quedar en ridículo.
Vale, pues Airia, ¿estás lista?
Sí, vamos,
okay,
venga.
Ok, pues
allá vamos.
Vale, vamos a empezar. Hajime mashou. Pues vamos con la primera pregunta, que dice así: ¿cuántos miembros tiene exactamente el grupo de idol femenino AKB48? A, 48. B, 65. C, 99. D, 100.
Yo creo que 48 era lo que tenía al principio, pero luego como que cambiaron y ahora son un montón. Yo digo que 100. Es que son un montón.
Ok, Airia dice 100. Y a ver, Nichi, ¿qué dices?
Yo la verdad es que sí, por lógica, ¿no? Sí que eran 48, pero sí, a lo mejor creo que aumentaron, ¿no?
Pues sí,
no,
creo que aumentaron, me suena. Venga, yo digo que 100, yo me la juego.
Yo voy a llevarla, bueno, para hacerlo un poco más divertido y al revés, va, voy a decir 99.
Vale, por 99 uno. Dice Nishi y 100 dice Airia. Vale, os digo la respuesta correcta. La Venga. Respuesta correcta es Nishi, acertado. Es 99 ¡Oh! miembros. Es que...
Enhorabuena.
Yo también pensaba, sí, sí.
Yo
pensaba
que sería
100.
Era 99.
Además es un número,
es un número
muy
raro.
99 y no 100.
Exactamente, ya meter una más, ¿qué más da?
Ya, es que miré la página oficial de AKB48 y he contado cada una y no era 100, sino era 99. Pues hay que añadir una miembro más para que sean 100.
Wow.
Ok, enhorabuena, Nichi.
Bueno, vamos a seguir. Enhorabuena. Vale, seguimos con la siguiente pregunta.
Ok.
¿En qué año se estableció la empresa de idols masculinos Janice? A, 1955, B, 1957,
C, 1961, D, 1962. Pues yo es que esta me la sé porque tengo una amiga que es muy fan, así que la voy a decir, sé que lo estoy diciendo bien. Yo digo en el 62.
Ok.
Wow. ¿Michi? No tengo ni idea, pero es que voy a decir una al azar. Bueno, a no ser que me copie.
Copiar, te puedes copiar. Tienes permiso.
Bueno, no, vamos a hacer otra respuesta. Va, la primera misma, el 57 creo que era, pero uf, ni idea.
Sí, la primera era el 57. Vale, la respuesta correcta es... Pues felicidades a Iria, has acertado muy bien. Pues... Se estableció en 1962, que la verdad es que tiene muchos años. Yo no sabía.
Sí, madre mía.
Que tiene, sí, madre mía. Vamos con la tercera pregunta de Ruleta de Gaijin. ¿Cuál de los cuatro grupos de idols dejó su actividad temporalmente a partir de fin del año 2020? A.
Oh, hace poquito.
Arashi. B. SMAP. C. Tokio. D. Kanjani 8.
Yo creo que Tokio, me suena. No, no lo tengo ni idea porque creo que son grupos de hace un montón de años todos. Entonces, me suena que algunos están activos y otros no lo tengo muy claro. Yo creo que Tokio. A ver si no la...
Vale. Tokio dice Airia y a ver Nichi cómo responde, a ver si vas a confiar o vas a elegir otra respuesta.
No lo sé, pero sí que es verdad que en la tele japonesa, o sea, he escuchado varias noticias últimamente de tanto de Arashi como de SMAP.
Sí. De que además Tokio me suena que hubieron escándalos o algo así.
Sí, exacto. En Arashi y SMAP creo que lo dejaron y alguno se volvió a rejuntar, me suena, pero no me acuerdo cuál de los dos. No sé.
A ver.
Es que los dos además son grupos muy famosos. Voy a decir SMAP, pero no.
Es que yo entre Tokio y SMAP, tío. Es que no sé si cambiarme a SMAP o no. Bueno, por llevarte la contraria voy a decir a Tokio. Aunque me
equivoqué. Tiempo ahí, si quieres cambiar a SMAP.
Sí, o sea, puedes,
es que,
sin problema.
Es que estoy entre los dos, tío.
Es que Arashi también. Tokio. Se lió.
Es que Arashi ha hecho algo hace poco, tío. Me suena a mí.
Bueno, en fin.
No lo sé.
Bueno, voy a ir yo con SMAP, pero no lo sé.
Yo con Tokio, la verdad. Yo voy con Tokio.
Vale, pues os digo la respuesta correcta.
Venga.
Pues ninguna habéis acertado.
Madre mía.
La respuesta correcta era Arashi.
Arashi.
Arashi. Upeta. Yo creo que, si no recuerdo mal, el fin del año pasado creo que hicieron su concierto final del año y a partir de entonces creo que ha dejado su actividad temporalmente. Pero eso no significa que...
Es cierto.
Que dejó completamente.
Claro, es que me ha liado porque como sacaron un single o algo así el año pasado, yo digo, pues sigue. Pero están temporalmente parados, ¿no?
Sí, es que ya no me sonaba. Ya me sonaba eso de tanto Arashi como SMAP, me sonaban que ya lo habían dejado, pues eso, por una temporada o que luego habían vuelto, no sé. Sí, wow.
Sí.
Es un lío porque hay tantos grupos de idols, la verdad es que... a veces es difícil distinguir uno del otro.
Sí.
Ok, solo nos quedan dos preguntas más y voy con la cuarta. ¿Cuál es la canción de un grupo de idol más vendida hasta hoy en Japón?
A ver.
A. Denai Revolution 21. Denai Revolution 21 de Morning Musume. B. Arashi de Arashi. C. Koi suru fortune cookie de Akabe 48. D. Sekai ni hitotsu dake no hana de SMAP. En inglés sería The one and only flower in the world.
¿Y
la canción más vendida, has dicho?
Sí, como disco.
Vale.
El número del disco.
Vale. número de ventas. ¡Buf! Ostras, pero es que todos
los complicado.
Son muy famosos, bueno, todos los que has dicho.
Sí.
Morning Musume.
Vamos a cambiar un poco. Ahora respondes tú, Nietzsche, primero y luego Airia. Para.
Vale.
Para diferenciar, sí.
Vale, era Morning Musume. Smart. Morning Musume.
Arashi de Arashi y Koisuru Fortune Cookie de AKB48 y la de SMAP.
Yo creo que es Arashi o SMAP. Sé que Morning Musume y AKB48 son grandes grupos, pero creo que SMAP y Arashi han vendido más. Voy a votar por Arashi esta vez. Creo que Arashi es más popular Arashi. Que SMAP, creo, pero no lo sé. Voy a votar por Arashi.
Yo también iba a votar por Arashi, así que yo también voto por Arashi porque me suena que son ellos. Así que yo me voy también por Arashi. Creo que es que lo de Arashi es de los más vendidos del mundo, incluso no solo de Japón, ¿eh? Me suena a mí que va por ahí.
Ok, pues la respuesta correcta es de Sekai ni hitotsu dake no hana de SMAP.
Hasta luego.
Pero ahora que me comentaste a Iria lo de Arashi, pues dudo, ¿eh? Es que a lo mejor he investigado mal, pero según lo que encontré por ahí, pues era Sekai ni hitotsu dake no hana, pero también Arashi, la canción Arashi de Arashi también es muy famosa.
Sí, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, sí,
sí.
Todo el mundo la conoce.
Ok.
Ok. Solo nos queda una pregunta. Es la última pregunta. Y es así. ¿Cómo se llama el grupo de idol femenino japonés que tuvo mucho éxito en Corea del Sur? A.
Japón.
Bibimba. B. BTS. A. Perdón. BTS. C. Kara. De K-A-R-A. De Niziu, que se escribe N-I-Z-I-U.
Espera, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Que un grupo coreano que tuvo éxito en Japón o al revés?
El grupo de idol femenino japonés que tuvo éxito en Corea del Sur. Sí, es japonés.
Vale.
A ver, BTS seguro que no, porque ese grupo es coreano. Ese todo el mundo lo conoce.
Bueno, a ver.
No lo sé, no me sé los otros. No he conocido.
Yo creo que son Niziu, porque si me dices japonés como tal, yo creo que Niziu.
Ok, Nietzsche.
No conozco ninguno, pero voy a decir Kara por decir algo. Pero no
lo conozco. Bueno, puedes decir Bibimba si quieres. La
Bibimba,
Bibimba tiene
Bibimba, BTS, ahí no caigo, hasta ahí llego. Pero ya no. Es que Niziu no lo he escuchado tampoco, o sea, no me suena. Pero no sé, bueno, es igual, Kara ya me.
Vale, muy bien. Pues la respuesta correcta de la última pregunta es felicidades Airia. Es Niziu.
Yay.
Yes. Yo tampoco sabía, pero es un grupo de idol de los miembros son todas las mujeres japonesas, sí. Y tiene base en Corea del Sur y tuvo mucho éxito. Su baile y no sé, su forma de no sé, hacer posturas y tal se puso muy de moda tanto en Japón como en Corea del Sur. Y eso es todo. De la ruleta de Gaijin.
Bien, muchísimas gracias por participar. Bueno, siempre hacemos esta ruleta a todos nuestros invitados. Así para
nada, gracias a vosotros por llamarme.
Y nada, y bueno, hasta aquí ya toda la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un rato con mucho aprendizaje sobre el mundo de las idols y bueno, estamos muy, muy contentas de conocerte más en profundidad.
Y así igualmente.
Muchas gracias. Y nada, para, bueno, antes, un poquito antes de finalizar hoy, ¿puedes decir dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Por si algún oyente
sí,
tiene
claro.
Más interés.
En todas las redes sociales soy Airia, la primera con I latina y la última con Y. Y me puedes encontrar buscando solo Airia o Airia Oficial en YouTube, Spotify, Instagram, Twitter. Me llamo en todos sitios igual, así que es fácil.
Vale, muy bien. Pues también lo apuntaremos cuando lancemos el podcast, pues también lo escribiremos en la descripción, también en nuestro Twitter e Instagram, te etiquetaremos, así que ya todo el mundo lo tiene fácil para encontrarte. Y nada, si queréis saber todas las novedades de Airia, pues no olvidéis seguirla en su Instagram, Twitter, YouTube, o Spotify, todas las redes que ha dicho, y ya está, y esto es todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias y también muchas gracias a todos los oyentes que nos habéis escuchado hasta aquí y nos vemos en el siguiente programa. ¡Janne!
¡Janne! ¡Bye, bye!
¡Bye, bye!